Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la 1 en la mañana.
Estar informado.
Luto oficial en la Comunidad de Aragón tras el incendio de la residencia de ancianos de la localidad de Villafranca de Ebro, en la provincia de Zaragoza, en la que han fallecido 10 residentes. Otros dos están ingresados, uno en estado crítico y otro muy grave. Allí, a las puertas del centro de mayores, está nuestro compañero Álvaro Montaner.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Seguimos aquí en las puertas de esta residencia. La primera llamada se ha recibido a las 5:25 de la madrugada, avisando de ese incendio. La mayoría de los 10 fallecidos, ha confirmado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha sido a causa de la inhalación de humos. Además, ha dicho el presidente de Aragón, Jorge Azcón, lo que avanzabais ahora, que de los dos heridos, uno está en la UCI en estado crítico y otro en urgencias, evolucionando favorablemente. En la residencia había un total de 69 personas. Hemos hablado con el familiar de uno de ellos, Manuel, que con el susto en el cuerpo nos decía que su padre estaba bien.
Nada, no nos han dicho nada. De momento que nos vayamos porque hay mucha gente y no pueden trabajar ahí, a ver, nada más, no nos han dicho nada más. Y ahora nos han dicho que se lo llevaban a Huesca también, se los deben llevar a Huesca y nos avisarán en el transcurso de la mañana, supongo.
La labor de dos trabajadoras de la residencia cuando ha saltado la primera alarma ha sido crucial para desalojar a los residentes y que la tragedia no haya sido mayor. Se ha confirmado que el origen del fuego ha sido en una habitación, pero las causas aún se están investigando. Como decíais, también Aragón ha decretado un día de luto oficial y desde Moncloa también han trasladado al delegado del Gobierno en Aragón su consternación por lo ocurrido.
Gracias, Álvaro. Y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, comparece media hora en el Parlamento Autonómico para explicar su gestión durante la dana del 29 de octubre. Una actuación que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de pedir que vaya acompañada de la ayuda del Estado que no se produjo en los peores momentos de la tragedia. Maribel Sánchez.
Por eso llama irresponsables a esos ministros que ni invirtieron en infraestructuras hídricas durante años ni pusieron todos los medios que necesitaban los valencianos cuando el agua inundó sus casas el pasado 29 de octubre. Feijóo reconoce que la reconstrucción de la zona va a ser larga y dura y cierra filas junto al presidente valenciano para que no se vuelvan a cometer errores.
Inoperancia durante todos estos últimos años en prever lo que podía ocurrir y al final ocurrió, y lamentablemente en la falta de compromiso ante una emergencia nacional que el gobierno de España, con todas las capacidades logísticas que podría haber desplegado, lo ha hecho de una forma inconcreta, parcial.
Por eso le pide al gobierno de Sánchez que rectifique y no ocurra como en La Palma, donde los afectados por la erupción del volcán siguen esperando las prometidas ayudas.
Y mientras vecinos y voluntarios siguen un día más limpiando calles, viviendas y locales, ya son más de 2 semanas y las aguas estancadas pueden provocar enfermedades poco habituales en nuestro país o producidas por gérmenes menos comunes. Una amenaza nueva que puede dar la cara a medio plazo y que crece en la medida de que el barro continúe en calles y casas. Sefi García.
Se revisan los calendarios de vacunación para inmunizar contra el tétanos y la hepatitis, dos de las infecciones que pueden provocar las condiciones de las zonas afectadas. Ya hay 2 casos sospechosos de leptospirosis provocada por un patógeno procedente de las ratas. Las heridas se infectan con facilidad, hay hongos y parásitos que nos pueden enfermar, infecciones respiratorias y gastroenteritis. Puede aparecer algún caso de pie de trinchera. Todas estas enfermedades tienen tratamiento y en el 90% de los casos son leves, pero la posibilidad de contraer alguna es alta, según el doctor Javier Arranz, portavoz de enfermedades infecciosas de la SENFIC.
De tener infecciones leves que van a curar bien, yo me pondría en un 7 y desde luego con un riesgo muy bajo de tener problemas mucho más importantes y desde luego me iría por debajo del 5 o del 3.
Los especialistas aconsejan lavarse mucho las manos y consumir agua y comida no contaminada, usar mascarilla, manga larga y pantalón largo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos en marcha la eliminatoria entre España y Polonia en la Billie Jean King Cup de tenis. Bruno Casar.
Primera ronda de la fase final que tenemos en marcha ya en pista Sara Sorribes para este primer partido que marcha 4-3 en el primer set para la polaca Magda Linette. El segundo partido a continuación de este va a ser el plato fuerte del día entre Paula Badosa e Iga Swiatek. Recuerdo que en cuartos de final espera la República Checa de Málaga. Nos vamos a Turín, donde Carlos Alcaraz tiene previsto hasta ahora saltar a pista para calentar de cara al encuentro de las 2 de la tarde ante Alexander Zverev, con el que vamos a cerrar la fase de grupos de este torneo de maestros, pendientes de todos los resultados que se sucedan en el día para saber quién va a ser el próximo rival del tenista murciano. Y esta noche, 9:45, Dinamarca-España, penúltimo partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, objetivo de sumar un punto para los de Luis de la Fuente, con el que sellarían el primer puesto de grupo matemático a falta de una jornada, partido para el que el seleccionador ha descartado esta mañana a Pau Cubarsí, Brian Gil y Brian Zaragoza.
Momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Involcán asegura que el enjambre sísmico localizado en la madrugada del jueves, con medio millar de terremotos en 3 horas en las cañadas del Teide, no representa una anomalía relevante, aunque sí que reconoce al mismo tiempo que este tipo de episodios no es usual en la isla. La Guardia Civil, te cuento también, ha desarticulado a una organización dedicada al tráfico de drogas dirigida por miembros de la banda motera Ángeles del Infierno. Ha sido en Gran Canaria y se ha detenido a un total de 12 personas. Y atentos también a este fin de semana, porque Canarias va a sentir mañana los efectos de la borrasca que está sobre Madeira, con precipitaciones tanto para la jornada de sábado como para el domingo. Sigues escuchando a Carlos Herrera, seguimos contándote todo lo que te interesa con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, nuestro cuerpo está diseñado para la actividad física. Los músculos, para soportar carga, las articulaciones permiten el movimiento. Al igual que estamos buscando el eslabón perdido en el esqueleto de la evolución humana, nos preguntamos en qué momento y por qué el sedentarismo se ha instalado en nuestras vidas. Hemos vinculado la calidad de vida a una situación de comodidad extrema, exenta de cualquier esfuerzo físico, y la sociedad hoy en día se diseña bajo esta premisa. Ese uso desmesurado del vehículo para ir a cualquier lugar, a la esquina. La tecnología portátil, los móviles, las tablets, nos permiten su empleo sin esfuerzo de ningún tipo, y la disfrutamos ajustándolas a nuestra comodidad y comodidad. La situación de tareas físicas por mentales, todo esto es la pescadilla que se muerde la cola y genera conductas imitadas, familias sedentarias y por tanto una percepción negativa de las propias capacidades y habilidades. Si a esto le unimos la falta o el deterioro de infraestructuras, nos percatamos de que vivimos en una sociedad en la que se fomenta un estilo de vida totalmente sedentario, y por eso aplaudimos iniciativas como esta. Estamos en Infecar Expo Deca. Jamás había convocado un foro para desarrollar el deporte, una actividad que supone un win-win, no solo por el evidente beneficio para nuestra salud, también como motor que estimula económicamente un sector que incluso podría servir como elemento diversificador. Una gran cadena turística, por ejemplo, ha rehabilitado un complejo de apartamentos en un hotel dedicado exclusivamente al turismo deportivo. Haz deporte y míralo como un desafío. El deporte también es sacrificio. Just do it. Impossible is nothing. Be more human. Y una mente humana reside en un cuerpo sano. Practica deporte. Lo dicho, hoy exteriores, estamos en Infecar. Se celebra aquí el primer congreso de Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, y hoy además una emisión especial porque hacemos el programa a la limón, tes a tes. Hombre, vis a vis no, vis a vis es otra cosa. Juntos pero no revueltos. Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días, efectivamente, desde Espodeca, aquí para contar todo lo que es un congreso. Yo creo que impresionante lo que hemos visto y lo que nos van a contar y lo que vamos a aprender en la jornada de hoy, porque son todos los elementos, todas las aristas del mundo del deporte que van a estar 4 días aquí.
Pues sí, todas las disciplinas, y nos ha llamado la atención el éxito que ha tenido con un montón de stands que estamos viendo aquí, todos vinculados a la actividad deportiva, ¿no? Y además también muchísimos chicos, niños, niñas, colegios que se vienen aquí, que claro, ya lo decía el viceconsejero de deportes, inculcar de la mejor manera posible el gen deportivo a las nuevas generaciones.
Es como si fuera una gincana del deporte, porque vamos a tener deporte en vivo, va a haber tertulia, va a haber debates, va a haber simposium, van a poder hacer deporte también todas las personas que vengan a Infecar durante estos días. Podemos hablar de un congreso grande, amplio, y sobre todo que es la primera vez que se hace, seguramente no será la última, veremos si de manera itinerante o no, o se va a hacer en Gran Canaria, porque esto es un auténtico éxito y lo que resta hasta el domingo.
A tenor de lo visto, me da que esto se va a consolidar.
Yo creo que sí.
A tenor del éxito que ha tenido, me da la impresión de que esto, sí, se va a mantener en el tiempo. El año que viene seguramente tendremos la segunda edición, y además es muy importante, entrada gratuita. Hablaremos, Juan Francisco Cruz, nos vamos con el tema del día, que es una canción central de una película que además nos animaba a hacer deporte a través del baile. ¿Quién nos acuerda de la mítica Flashdance? Es la BSO de la eléctrica película, a la par que estupenda. Este tema ganó un Oscar a la mejor canción y un Grammy a la mejor interpretación, con la incombustible Irene Cara. Por cierto, hay una versión original grabada por Joe Espósito, pero años después se arregló para la voz de Irene, y la verdad es que fue una gran idea, porque a día de hoy es un himno, es un tema inolvidable. Son las 10 minutos, vamos al tiempo. Pues mira, al igual que ayer, hoy también vamos a tener lluvias en forma de chubascos. De hecho, si entras en la web de la AMS, de la AMET, ves que entre las 12 y las 6 de la tarde, en prácticamente todos los municipios, se vaticina un 100% de posibilidad de lluvias. El cielo lo tenemos, bueno, despejado, lo teníamos a primera hora, pero a medida que pasan los minutos se está encapotando, está poniendo nuboso. Las temperaturas en ligero descenso, llegaremos a los 24 grados en Mogán, 18 en Valleseco, 21 en Galdar. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 19 grados, pero llegaremos a los 23. El viento será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con el consejero de Educación y Actividad Física, Poli Suárez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Una realidad que tal vez no conozcas es que cada día 1 millón de personas contrae una infección de transmisión sexual. Existen riesgos para la salud que muchas veces ignoramos.
Usa preservativo. La prevención empieza contigo.
Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 7 de noviembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Poli Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Bien.
¿Y contento?
Sí,
porque la verdad
sí.
Es que las cosas como son, me ha sorprendido gratamente cuando entré en Infecar y vi la cantidad de stand. Esto se suele ver en ferias ya consolidadas, pero es que estamos disfrutando de la primera feria del deporte, que claro, uno se pregunta cómo es posible que esto no se hubiese convocado antes. Bueno, pues porque no estaba Poli Suárez en la consejería,
bueno.
Vaya usted a saber, pero yo creo que superando las expectativas, ¿no?
Sí, lo estábamos analizando al finalizar la jornada de ayer. Es verdad que, como bien decías, hemos superado todas las expectativas. Esperábamos una presencia elevada, pero es verdad que tanto en la mañana como en la tarde de ayer hemos visto cómo han venido muchos jóvenes, muchas personas también mayores, que han querido conocer de primera mano lo que es la industria del deporte, lo que es el mundo del deporte, como a mí siempre me gusta llamarlo. Y estamos contentos y analizando cada momento pues aquellos fallos que podamos estar cometiendo para corregirlos, lógicamente.
Mire, consejero, me gusta mucho la aceptación que ha tenido, pero también me gusta ver a tanta gente joven, porque ayer, por ejemplo, se celebró el Día de la Diabetes. Y en Canarias tenemos un problema con la diabetes infantil.
Sí.
Y una de las mejores formas, manera para combatir la diabetes es precisamente la actividad deportiva. Y el hecho de inocular el virus del deporte desde muy pequeñito, eso es fundamental. Eso es importante y me gusta ver tanta gente joven aquí.
Pues sí, ya decía que tanto ayer como lo que estamos viendo a esta primera hora de esta segunda jornada, estamos viendo, pues eso, mucha gente joven. Es verdad que también están viniendo muchos centros educativos, porque nosotros quisimos, al llegar a la consejería, pues ir de la mano lo que es educación con deporte. Y a eso le añadimos también salud. Por lo tanto, creo que estos primeros pasos de Espodeca nos están llevando a creer que este es un proyecto que se puede consolidar. Y es lo importante, el visibilizar, el que el sector, que de la industria del deporte, pueda tener este espacio de encuentro, de análisis, porque también estamos llevando a cabo varios foros con profesionales del deporte para eso, ¿no? Porque lo que queremos es que todo lo que salga de aquí no se quede solo en esta jornada, sino llevarlo después a la práctica.
Lo que estamos viendo en la jornada de hoy, bueno, hasta el próximo domingo, es que está vinculado a todos los actores que forman parte del deporte, no solo los deportistas, sino también los clubes, hablamos de deporte base, deportes autóctonos, que esta feria va a congregar a todo lo que son los elementos, las aristas, todos los actores del deporte en general.
Sí, es lo que intentábamos. Primero, por un lado, crear este espacio. No existía este espacio. Lo hemos creado, hemos ido de la mano con la industria, como decía antes, hemos ido de la mano con las federaciones, que también han jugado un papel muy importante en la organización de Espodeca. Estamos yendo de la mano también con los centros educativos y estamos yendo de la mano también con las instituciones. Las instituciones somos lo que tenemos que poner esas herramientas. Y aquí se ha visto, tenemos presencia del Cabildo de Gran Canaria, tenemos presencia del Cabildo de Lanzarote, tenemos presencia del Cabildo de Tenerife. Pero también tenemos presencia, por ejemplo, del Instituto Municipal de Deporte de Las Palmas de Gran Canaria. Pero esto tiene que ir, lógicamente, a más. Las instituciones se tienen que implicar. No digo que no lo hagan, pero sí tienen, creo que es una herramienta o un escaparate que hemos puesto al servicio de las instituciones para que también esas instituciones puedan mostrar cuál es su política deportiva, cuál es la política deportiva que llevan a cabo en esas distintas instituciones. Y el deporte tiene que ser esa herramienta que nos una.
Claro. Y después hay otra cuestión muy importante, lo hablamos hace unos minutos, el tema de poder hacerlo un clásico este congreso y de manera itinerante, porque estamos viendo que va a ser un éxito, que lo está haciendo, que hasta el domingo van a pasar muchísimas miles de personas por Infecar. ¿Se puede hacer esto de manera habitual ya a partir de este año?
La intención nuestra es que el año que viene esté en la isla de Tenerife. Un año en la isla de Gran Canaria y otro año en la isla de Tenerife, sin olvidarnos de las no capitalinas. Es verdad que la infraestructura que necesitamos para el montaje de este primer congreso y feria de Espodeca nos lleva a organizar el acto central, ¿vale? en las dos islas capitalinas, pero sin olvidarnos, insisto, de las no capitalinas, porque ahí lo que queremos es montar, pues, a lo mejor ferias más insularizadas. Porque a lo mejor una empresa de la isla de Fuerteventura no puede trasladarse aquí, pero tendrá que ser la administración la que vaya a Fuerteventura o a Lanzarote o a Hierro, ¿no? O, insisto, a las islas no capitalinas, añadimos La Gomera y La Palma, y también darle esa facilidad. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte tiene que estar en el conjunto de las 8 islas. No nos podemos quedar solos con estos eventos, insisto, en las capitalinas, sino llevar también eventos adaptados también a esa realidad insular, pues a las que no lo son, o sea, al resto de islas.
Consejero, yo creo que con mucho acierto se ha vinculado la educación, la salud, la actividad deportiva. Yo no sé si tiene competencia el Gobierno de Canarias, pero en algún momento, habida cuenta de la importancia, el impacto que tiene el deporte, ¿se ha pensado la posibilidad de aumentar las horas lectivas de la actividad física en los centros educativos?
Bueno, eso también es un tema que hemos debatido varias veces en el Parlamento de Canarias. La intención de la Consejería es, oye, pues, buscar ese consenso también con la comunidad educativa, con el personal docente, que juega un papel fundamental, y no podemos tampoco darles de lado. Por lo tanto, la intención de esta consejería es aumentar, pero insisto que a mí me gustaría, para tomar esa decisión o ponerla ya en marcha, contar con el personal docente, porque al final la realidad de los centros también nos llevan a eso, ¿no? Y así nos trasladan también cuando, mire, yo he visitado alrededor de 200 centros educativos de toda Canarias. Y una de esas propuestas que nos han lanzado los equipos directivos, el propio personal docente, es el incrementar las horas destinadas a la actividad física. Bueno, en ese camino estamos, vamos a ver si llegamos a buen puerto. Pero es verdad que la intención de la consejería es esa.
Además, cuando hablamos que un euro en deporte evita un paciente en la seguridad social, yo creo que es evidente, ¿no? Desde los más jóvenes hasta los mayores, porque hablamos también de todo tipo de edades, ya no solo de lo que es el deporte base, sino el deporte social, el deporte de lo que es el ciudadano, yo no prácticamente de a pie, ¿no?
Y también acordarnos, lógicamente, de esa actividad física que necesitan nuestros mayores. Yo creo que el deporte es una materia, ¿no?, que beneficia a todo el mundo, a todas las edades. Y por eso ya digo que es importante el que atendamos a esa realidad. La base, apoyar también a esos clubes que trabajan en el deporte base. Yo ponía ayer de ejemplo no, quizás fue una reflexión que yo hacía para qué significa Espodeca, qué queremos conseguir con Espodeca. Lógicamente visibilizar, pero también que nos sirva de reconocimiento a esas mujeres, a esos hombres, que en los pequeños municipios o en los grandes incluso dedican su vida a mantener vivo un club, a mantener viva una disciplina deportiva, y que son las personas que hacen esa labor social también, que facilita la labor de las instituciones. Nos vamos aquí en la isla de Gran Canaria, al municipio de Artenara. Pues ahí hay siempre una mujer o un hombre detrás de un pequeño club. Nos vamos aquí a Chamán y también hay un hombre y una mujer, un equipo, que mantiene viva ese club. A veces sin recursos o con pocos recursos. Y son... están tan entregados a mantener esa llama del deporte en ese club que incluso ponen recursos propios. ¿Cuánta gente conocemos que dedica su vida a mantener vivos los clubes? Espodeca tiene que ser eso. Espodeca tiene también que servir para homenajear a esas mujeres y hombres, a esos hombres y mujeres, a todos esos equipos directivos de un club de lucha, de un club de fútbol, de baloncesto. El otro día celebrábamos que por primera vez en la historia la Isla del Hierro cuenta ya con un equipo federado de baloncesto. Eso es la implicación de mucha gente, no solo de las instituciones, no solo de los patrocinadores, que también juegan un papel muy importante y cada vez necesitamos más, sino también de esas personas anónimas que lo dan todo.
Sirva también pues esta feria como homenaje a ellos. Ya para acabar, consejero, permítame una pregunta sobre el ámbito del área educativo. Usted ha dicho que va a pelear por un proceso de estabilización docente sin errores. ¿Cómo va esta pelea? ¿Cómo va este nuevo proyecto de estabilización?
Bueno, nosotros estamos a la espera de que finalice el actual proceso de estabilización, que finaliza el 31 de diciembre de este año 2024, y a partir de ahí retomar las conversaciones con dos ministerios que juegan un papel muy importante en el proceso de estabilización. Por un lado, el Ministerio de Función Pública, y por otro lado, el Ministerio de Educación. Pero es verdad que la última palabra la tiene el Ministerio de Función Pública para esa autorización para un segundo proceso de estabilización. Por tanto, tenemos que concluir el actual y posteriormente, pues, tal y como nos comprometimos en aquella reunión que mantuvimos en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, trabajar de la mano para intentar conseguir un segundo proceso de estabilización.
¿Va bien la cosa por ahora?
Bueno, ahí estamos resolviendo el actual, estamos también pues analizando con los sindicatos, trabajando con los sindicatos, esa nueva convocatoria, esa OPE, tanto para el cuerpo de maestros como el cuerpo de profesores. Vamos a ver en qué quedan esas conversaciones, pero es verdad que nosotros tenemos que seguir reduciendo el nivel, el porcentaje de interinidad, porque nos lo marca también Europa y el gobierno central. Y por lo tanto, por un lado, tenemos que caminar en ese segundo proceso de estabilización, pero sin olvidar la convocatoria de oposiciones.
Poli Suárez, siempre es un placer. El consejero de Educación, Actividad Física, Formación Profesional, que a veces lo olvidamos y no justo. Sí. Muchas gracias.
Y enhorabuena, porque esto es una maravilla.
Enhorabuena a ustedes también, porque se han hecho eco y además son parte importante. Los medios de comunicación, ya saben que siempre lo digo, tienen que dar voz, no a nosotros, sino a toda esa gente que hace posible pues que hoy, por ejemplo, Espodeca haya venido y haya venido para quedarse.
Como decía José María García, somos notarios de la actualidad. Y en este caso nunca mejor dicho. Gracias, consejero.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y vamos a saludar a esta hora de la mañana a Néstor Cruz. Eres el director técnico de la Federación Canaria de Montañismo. Hola, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿hay lugares por aquí desconocidos y que realmente valen la pena para realizar esta práctica, Néstor?
Sí, por supuesto. Bueno, la Federación Canaria de Montaña abarca diferentes modalidades deportivas, como puede ser la carrera por montaña, marcha nórdica, escalada, barranquismo, y después otras que no requieren de un formato de competición, como puede ser el senderismo o ahora por último el alpinismo, que es una nueva incorporación que estamos haciendo en la Federación Canaria de Montaña. Entonces, dentro de toda esa variedad de deportes, por supuesto, tenemos muchos espacios en todas las islas donde se pueden practicar.
¿Cuántos
todos
federados ahí tenemos?
La federación tiene alrededor de 24.000 federados.
¿Estamos bien federadas en comparación con otras comunidades?
Sí. De hecho, somos la quinta comunidad autónoma con mayor número de federados y federadas en deportes de montaña.
Nuestra geografía invita a ello, ¿no?
Por supuesto. Tenemos la suerte, ¿no?, de tener todos esos barrancos en cada una de las islas para la práctica del barranquismo, las montañas, por supuesto, pues para todo el senderismo, carreras por montaña, muchos sectores de escalada, así que sí, nuestra geografía invita a practicar todos estos deportes.
Pero además hablamos, Javier, fíjate, de no solo un deporte, sino que se está vinculando también al turismo, porque ya hay mucho turismo de montaña, mucho turismo de senderismo, y eso también involucra la parte económica, que no solo lo deportivo, sino también la parte económica, en este caso de la isla de Gran Canaria.
Claro, esta parte ya sale un poco de los márgenes de actuación de la federación, ya estaríamos hablando de cuestiones de turismo activo, pero sí es cierto que nutren al final pues a todo el contexto del deporte activo, en este caso en los sectores de deportes de montaña o deportes de naturaleza, y se van también requiriendo profesionales en estas disciplinas pues que tengan las posibilidades de ofertar las diferentes actividades también para el turismo.
Néstor, ¿cómo te picó a ti el bichito del montañismo? ¿Cómo fue?
Bueno, yo empecé hace muchísimos años, siempre he sido una persona muy activa a nivel deportivo, he pasado por un montón de modalidades deportivas, natación, karate, ciclismo, atletismo, después cuando ya fui un poquito más adulto empecé con escalada y barranquismo de mano de unos amigos, ¿no?, como empezamos todos, y a partir de ahí pues ya vamos entrando y te das cuenta que, bueno, el poder estar en esos entornos, en esos contextos de naturaleza, disfrutando de la práctica deportiva y del ambiente que se genera, pues es espectacular.
¿Tú estás preparado, estás formado, al igual que los federados? ¿Hay mucha inconsciencia en el montañismo?
No sé si entiendas la dirección de mi pregunta.
La hay, pero viene de la mano, o ese por lo menos es mi punto de vista, de que cada vez también tenemos más personas que entran a la práctica, ¿no? Quizás tiempos atrás también la había, pero como las personas que las practicaban eran más reducidas, pues quizás no era tan notoria. Ahora se ha democratizado el deporte, incluidos los deportes de montaña, y tenemos más personas que van accediendo. Entonces, bueno, pues sí que puede haber ese mayor número de inconsciencia, pero también simplemente por el número de volumen de personas que se mueven en el ámbito deportivo.
Y podemos hablar no de un deporte competitivo, que también, sino un deporte familiar, porque hablamos de senderos, de montaña, que sobre todo vinculado al fin de semana, hay muchas personas que pueden pasar su tiempo libre, su tiempo de ocio, recorriendo lo que es la propia isla, ¿no?
Exacto, la actividad de senderismo es una práctica maravillosa, prácticamente, bueno. Tiene de todo lo bueno que se podría tener, ¿no? Estás en un entorno a nivel geográfico, paisajístico, pues como los que tenemos en las ocho islas, que cada una tiene sus entornos especiales, ¿no? A nivel de salud, te mantienes activo físicamente, con lo cual, bueno, es sobradamente, ¿no?, conocidos todos los detalles de mantenerse, de los beneficios de mantenerse activo físicamente. Así que sí, el senderismo para practicar en familia, con amigos, con pareja, es una práctica no competitiva a la cual pues cualquier persona puede unirse, solo necesita unas zapatillas de montaña y andar al monte.
Oye, ¿vas a hacer actividades prácticas aquí en Espodeca?
Todas las que pueda. A mí la verdad es que me hubiese gustado estar desde el punto de vista del participante.
¿A ti te hubiese gustado que esto se celebrara en Artenara, por ejemplo?
No, me hubiese gustado no tener que estar aquí representando a la FECAMON, sino venir como un participante y poder tener de tiempo libre para poder disfrutar de toda la fiesta deportiva que se ha montado aquí.
Y despierta la conciencia medioambiental también, ¿no? Hacer montañismo, hacer este tipo de actividad.
Al final, claro, todas las prácticas de los deportes de montaña se realizan, bueno, casi en su totalidad en un entorno natural. Lo que queremos los que practicamos esta modalidad deportiva es encontrarnos pues un entorno cuidado y que las personas que estemos por allí pues seamos conscientes de la necesidad del mantenimiento de esos espacios.
Para el que quiera, o la familia o el deportista en particular, o la persona que quiera recorrer lo que es la isla, quiera saber de senderos o de situaciones, ¿tiene que poner contacto con la federación, con ustedes?
No directamente con nosotros, sino con los clubes que están adheridos a la federación. A lo largo de, bueno, en toda la geografía de Canarias tenemos un total de 260 clubes que están adscritos a la federación y es a los cuales las personas que quieran hacer algún tipo de actividad deben recurrir, y a través de estos son los que se federan y estos son los que les ofrecen las actividades.
Estamos en la radio ahora, que no nos está escuchando nadie. Dime ese lugar que por ahora sigue siendo virgen, o tu sitio preferido aquí de Gran Canaria.
Para Hombre, si lo dice ya no va a hacerlo, ¿eh?
Claro, por eso digo que ahora que no nos escucha nadie.
Depende de la modalidad deportiva, ¿no? A mí más, no es que sea desconocido, pero sí que una de mis zonas, quizás por mi experiencia en la infancia, porque pasé mucho tiempo por allí, todo lo que es comprendido entre los Llanos de la Pez, Corral de los Juncos, Garañón, no es zona desconocida, pero para mí es una de mis favoritas para, bueno, el paisaje que tiene y las posibilidades que da.
Néstor Cruz, director técnico de la Federación Canaria de Montañismo, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y tenemos, Javier, a esta hora de la mañana, 10:32, a Paqui Romero, que es entrenadora de natación adaptada y Club Natación Las Palmas, y también, ojo, de la selección española. Paqui, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Te da tiempo para todo? Entrenador de natación adaptada de la selección española, ¿te da tiempo el día para todo?
Sí, sí. Se intenta.
Es diferente, ¿verdad? Cuando hablamos de natación, para lo que es la competición, de natación normal, de la base, etcétera, para competir, que la natación adaptada. ¿Cuál es la base de natación adaptada?
¿Qué es la natación adaptada?
Correcto, efectivamente.
Bueno, sí. La natación adaptada está creada a través de cuando se comenzaron a aparecer los niños con discapacidad. Entonces, pues, venía el nombre de adaptada porque lo que intentamos es que todos ellos se adapten al medio acuático para dentro de sus posibilidades. Entonces, a partir de ahí, pues, para no darle otro tipo de nombre, lo que se le dio fue natación adaptada.
Claro, Paqui, yo hablaba con Néstor, si hay mucha inconsciencia en el montañismo, y te tengo que preguntar, ¿hay falta de recursos para esta natación adaptada?
Bueno, tú sabes que los recursos siempre...
Infraestructura.
Mira, sí, es verdad que desde el punto de vista de mi trabajo, donde yo estoy trabajando, comenzamos desde el año 91. Y sí que es verdad que nosotros intentamos siempre que esos niños estén lo más cómodo posible. Entonces el club y la fundación que tenemos dentro del club, y la fundación que también está asociada al club, ellos sí que es verdad que nos ponen todos los medios para poder realmente trabajar con los chicos, ¿vale? Pero la infraestructura en general, o sea, podría estar mucho mejor.
Hay clubes que están más preparados, por ejemplo, Club Natación Las Palmas está muy preparado para natación adaptada. ¿Existen muchos más clubes de este estilo en la isla?
Sí, sí, gracias a Dios hemos, incluso ahora con una serie de jornadas que estamos haciendo, estamos llevando la natación adaptada a todas las islas. De hecho, acabamos de venir la semana pasada de una competición que hicimos, que precisamente la fundación de FUCADI con el Club Natación Las Palmas y el gobierno de Canarias, pues la celebramos en Tenerife para que también haya más visibilidad. Y nos hemos traído un grupito, pues hay un grupito en El Hierro, un grupito en La Palma, que están con los inicios, pero bueno. Y yo pues un poquito ayudándole en todas las facetas que se pueda. El mes pasado hicimos una tecnificación en Tenerife, fueron ellos, y bueno, pues yo aportando mi granito de arena en todo lo que les pueda ayudar.
Oye, qué bonito debe ser, ¿no?, trabajar con este tipo de personas, ¿no?, que tienen unas habilidades completamente diferentes, y tú que además ves ese proceso de mejora, ¿no?, ese proceso no solamente físico, sino cognitivo. Para...
Sí, yo me metí en este mundo hace 22 años, y la verdad que para mí ha sido súper satisfactorio. Yo me queda poquito del mundo laboral, es verdad que me está costando pensar en que me queda poco, pero yo he disfrutado con ellos te enseñan mucho, tú aprendes mucho con ellos, y es verdad que tú ves el inicio de personas que a lo mejor han querido siempre estar en el mundo acuático y ellos no pueden, porque o consideran que no pueden, y yo ponerle recursos y ver la cara de felicidad, pues eso es para ti una gran satisfacción.
Alguien que nos está escuchando, madre, padre, que tiene un hijo, una hija con parálisis cerebral y considera que no puede, ¿qué le dices, Paco?
Yo le digo que sí, que sí se puede, que lo intenten, porque de hecho teníamos una niña y tenemos en el equipo una niña con parálisis cerebral que no había manera, te tenías que meter con ella, entonces siempre teníamos que buscar el hueco para poderla meter, no podía acceder al equipo, hasta que a mí se me ocurrió cómo poder ella trabajar sola, sin tanta dependencia de nosotros. Pues conseguí un flotador infantil, pero que como ella es muy delgadita, y la tienes que ver porque ahora ella se siente dentro del agua suelta, sola. Bueno, el avance ha sido brutal, tanto para ella como para nosotros.
Yo creo que tú no te vas a jubilar.
Yo creo que no tampoco.
A mí me da que no van a dejar que te jubile. No,
eso me lo dice mi marido todos los días.
Porque yo imagino que cuando ves a una persona que poco a poco va mejorando, que se siente realizada, que al final hace una piscina o hace dos largos, eso para ti debe ser la vida, ¿no?
Es la vida. Y precisamente esta niña me la encontré en el ascensor del Corte Inglés. Y yo la vi tan contenta y tal, y digo, ay, tú haces deporte, a su manera me hablaba, su madre me decía, es que le gusta nadar, pero no tiene sitio, y digo, ay, pues vente con nosotros. Bueno, la niña fue unos gritos, y a día de hoy es súper feliz.
Claro, nos surgen muchas preguntas, Juanfran.
Sí, sí.
¿Realmente tú crees que vas a echar tú más de menos la actividad que los alumnos a ti?
Buena pregunta.
Yo creo que de parte y parte, porque tengo niños con autismo que a lo mejor me voy a un campeonato internacional y no estoy, y cuando llegas te dice, hola Paqui, te he echado mucho de menos, entonces
no, eso te rompe. Paqui no se jubila.
Yo creo que no, yo creo que no, porque además son muy cariñosos, ¿verdad?
Sí, sí, son muy cariñosos, y tú tienes que ser cariñoso con ellos también, tiene que ser recíproco, y a mí algo que me dejó mi madre de herencia fue el cariño, y entonces, y me dejó la herencia de querer a las personas mayores, a los pequeños. Y yo pues intento desvivirme por esa gente.
Es que hablamos de Javi, de, no vamos a decir de un mito, pero sí una persona muy conocida.
Necesitamos en el ámbito más de la gente como Paqui.
Claro, no solo natación adaptada, es que estamos hablando de selección española, Paqui. Sí, que, además. Que estamos hablando de una persona muy involucrada en este sí. deporte.
De hecho, quiero aprovechar ahora para aquellas personas que se quieran acercar a verlo. El día del 27 de noviembre al 2 de diciembre va a estar la selección española en peso de nadadores con discapacidad intelectual. Viene una expedición bastante grande. Yo soy la responsable de los técnicos. Viene también el director técnico. Vienen a hacer también una serie de pruebas que viene una persona específica para hacerla. Viene la psicóloga. Es una expedición y bueno, creo que va a estar bonita la concentración y aprovechamos que el día 30 tenemos un evento nosotros y ellos van a compartir el evento con nosotros.
Paqui Romero, un placer, desde luego que sí, encantadísimo de saludarle y de esta conversación.
Entrenadora. No te jubiles,
No, Paqui, no vamos a dejar, vamos a hablar con Poli para evitar que te jubile. Vale. Muchas gracias, Paqui.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un placer.
Gracias, igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del 14 al 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran show de Papá Noel lleno de ritmo y una sorpresa muy brillante. El día 15, un espectáculo fantástico con el personaje más cascarrabias de la Navidad. Y el 16, la gran cabalgata de cine de fantasía. Alicios, disfruta de toda la magia. ¡Vive Alicios!
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos da el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos pasando aquí, Juan Fran, pues en esta primera edición, el primer congreso y feria de la actividad física y del deporte en Canarias. ¿Cómo vas tú de lucha canaria, Juan Fran?
Bueno, yo creo que Lorena sabe mucho más que nosotros, pero ahí estamos.
¿Tú te acuerdas
iniciándonos?
¿Tú te acuerdas del luchador Volquete, que no es de aquí, no es de esta isla, de Tenerife?
Claro.
Además, el Volquete, en esas luchadas que yo veía con mi familia, no recuerdo si eran los viernes por la noche.
Sí, sí.
Ese luchador que se metía debajo del contrincante, te sacaba por el pecho como si fuera un volquete, ¿no? Como si fuera un camión volquete, ¿no? Bueno, tú nos decías que Lorena Hernández, la directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, sabe mucho más que nosotros.
Por supuesto.
Pero yo creo que es una gran idea, y en este caso la verdad es que no es por regalarle los oídos, pero las cosas como son, una gran idea de Poli el poder abrir precisamente esta actividad de Deportes Autóctonos que antes no la teníamos. Muy ¿Qué tal, Lorena?
Días.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que siempre digo que estoy muy orgullosa de estar en un gobierno que ha tenido especial sensibilidad con nuestros deportes tradicionales y por tanto el consejero creo que ha acertado teniendo esta viceconsejería con dos direcciones generales y que tengamos un espacio propio, ¿no? Era ya una demanda de las federaciones de nuestros deportes tradicionales porque al final la actividad deportiva en Canarias es muy amplia y por lo tanto nuestros deportes que lo practican menos personas pero creo que tienen un arraigo una tradición y una importancia relevante, ¿no?, que nos hace únicos en el mundo, y por lo tanto creo que quizás necesitaban un referente para dedicarles a ellos un espacio propio.
Sí, porque no hablamos solo de deporte, que también, sino de cultura. Es algo nuestro, algo autóctono. La vela latina es única en el mundo, la lucha canaria. Estamos hablando de deportes que no podemos perderlo.
Efectivamente, siempre se los digo a ellos, ¿no?, en todas las reuniones, que tenemos una responsabilidad compartida, yo como cargo público, pero también ellos, ¿no?, por divulgar, por fomentar, por cuidar, ¿no?, todo esto que hemos heredado, y por lo tanto tenemos esa responsabilidad de seguirlo transmitiendo, ¿no?, de generación tras generación, y que todos nuestros menores en Canarias los conozcan y que no mueran, ¿no? Ese es el principal objetivo.
Claro,
de esta
yo creo que hay que tener además una visión mucho más amplia, porque al fin y al cabo nos quedamos deportes autóctonos, quedamos con lo evidente. La vela latina,
la lucha, la vela, pero tenemos el garrote, el juego del palo.
¿Qué otros deportes, digamos, desconocidos para el gran público está ahí que necesita su promoción, Lorena?
Bueno, nuestros deportes se dividen en 8 federaciones principalmente, pero es verdad que el catálogo de juegos y deportes tradicionales es más amplio, ¿no? El juego de calabazo, el levantamiento de piedra y arado, pelota a mano, lanzarote, son algunos juegos que también tenemos la responsabilidad de divulgar, y que como no tienen federación son menos visibles, ¿no? Esa también es nuestra tarea. Pero bueno, como bien decían, la lucha y la bola canaria, que se practica en todas las Islas Canarias, es el único deporte autóctono que es así, y la vela latina menos conocida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero que también tenemos esa tarea, ¿no? Yo creo que lo importante es que todos la conozcan, que no tengamos la misma facilidad para practicarla en nuestra isla, no debe ser una excusa para no saber cómo son, dónde nacen y cómo se practican, y poner en valor la gente que sigue trabajando por ello.
Es curioso que la vela latina, por ejemplo, es muy conocida en las Palmas de Gran Canaria, la bahía única en el mundo, sin embargo, los barquillos se practica en más islas y aquí en Gran Canaria es menos conocida.
Efectivamente, los botes, bueno, pues tienen su isla por excelencia aquí. Todo el mundo sabe lo que es un bote en Gran Canaria, pero es que el resto de las islas, este año llevamos uno por primera vez a La Gomera en verano, en un campus que hicimos, y la verdad que muy bien. Y los barquillos sí, se practican en más islas, es nuestra intención también, bueno, que se afiance en La Palma, que se viene practicando ya hace unos años. Y bueno, pues este año hicimos el campeonato aquí en Gran Canaria, el año pasado entre Lanzarote y La Graciosa, y la verdad que han sido dos campeonatos de éxito, ¿no? La gente se ha quedado sorprendida, sobre todo este año en Arinaga, nunca había llegado los barquillos allí. Y bueno, fue un campeonato espectacular, donde bueno, pues todos los que quisieron acercarse a conocer cómo es un barquillo, que es una obra de arte realmente, ¿no?, hecha por carpinteros de Ribera, que son una profesión preciosa, que se dedican precisamente a eso, ¿no?, a elaborar esos barquillos y esos botes, y luego también pues saber que a través de la televisión podamos también, el resto de canarios que no se puedan acercar, pues también conocerlo.
¿Cuál es la actividad de la Dirección General de Deportes Autóctonos? ¿Qué hace esta Dirección General, Lorena?
Bueno, cuando nace la sorpresa también grata, ¿no?, para todas ellas, era precisamente decir, bueno, había estado siempre dentro del resto del deporte de Canarias, ¿para qué nace esta Dirección General? Yo creo que la principal tarea que tenemos, el deporte federado camina de aquella manera porque lleva muchísimos años, digamos, sin una tutela propia, ¿no?, política, a lo mejor, o sin una dirección única, y por lo tanto el trabajo que ha hecho la Federación durante todos estos años ha sido encomiable, ¿no? Y a partir de ahora, bueno, pues hemos tratado de tener una coordinación sobre todo de las acciones, muchos cabildos, ayuntamientos han hecho acciones propias durante todos estos años, y muchos de los técnicos, incluso de los cabildos, cuando hacíamos reuniones me decían, una lidera, ¿no?, lidera todo este batiburrillo de cosas que hay, para que todos sepamos, hayan nacido en Hermigua o hayan nacido en Puerto del Rosario, tengan también esa facilidad, y yo creo que lo más importante es eso, ¿no?, acceder a través de la formación del profesorado, que empezamos ya la semana que viene, para que todos los docentes de Canarias, tanto en primaria como en secundaria, conozcan nuestros deportes autóctonos y puedan en el día a día, más allá de llevar 2 monitores al año en la Semana de Canarias, a los centros educativos, que forme parte de ese currículum durante todo el año, y cuando ellos pasen la etapa educativa digan, oye, pues yo durante toda mi etapa me acompañaron los deportes autóctonos.
Claro, esa era mi siguiente pregunta, de qué manera se articula o por lo menos se desarrolla desde el punto de vista educativo en los colegios, pues los deportes autóctonos, ¿no?, que es necesario hacer.
Sí, nuestro currículum educativo ya lo contempla, no es obligatoriedad, pero es verdad, y somos muy conocedores de que hay muchos docentes que están en Canarias que ni siquiera son canarios, y por lo tanto, a lo mejor, pues están dando clases aquí hace muchos años, y cuando ven el currículum educativo, contenidos canarios deportivos, se ponen las pilas, muchos de ellos, para aprenderlos, pero tenemos también la obligación nosotros de darles esa formación. Vamos a dotar a todos los sets de profesorado de material, tatamis, palos, varas de salta del pastor, porque conozcan también, a través de las federaciones y de nosotros mismos, esa formación, con un bloque común, con un bloque específico de las 8 federaciones, y por lo tanto que no haya ningún docente que diga, oye, me falta la formación para poder darlo, sino que haga propio, ¿no?, nuestros contenidos, y como digo, todos los menores pasen sus etapas educativas con un conocimiento real de todos nuestros deportes.
¿Hay futuro en el deporte autóctono? Es decir, ¿hay suficiente base, suficientes jóvenes para seguir décadas con nuestra cultura?
Bueno, yo tengo un empeño real, sobre todo con la vela latina, ¿no? Porque al final estamos rodeados de mar y ha sido un deporte que siempre, por desgracia, yo creo que por falta de información, yo misma, que soy de La Palma, no conocía bien cómo funcionaban los barquillos, la competición, y les puedo decir que es realmente apasionante. Entonces, creo que lo importante es que, yo creo que lo que no se conoce no se quiere y por lo tanto no se puede practicar. Yo, porque vayas 2 días al año a mi centro educativo en el mes de Canarias y me enseñes lo que es la lucha o que es la volar, no me vas a meter ese gusanillo para practicarlo. Sin embargo, creo que con esa formación, también esa práctica, que salgamos a los muelles, que salgamos a los campos de bola, vamos a conseguir seguro un salto de todos nuestros menores a
Lorena,
nuestro...
la familia, porque está hablando de los botes, y seguro que a Juan Fran le pasaba, pero yo me acuerdo que mi padre me llevaba a ver los botes. Cuando los domingos por la mañana,
la marítima,
en la avenida marítima,
sí, la bahía.
Sí, y yo recuerdo que era muy aficionado al porteño, recuerdo que tenía el casco verde y que era el número uno. Y va pasando de generación en generación de esa manera. Y al igual que Juanfran, cuando yo llevo el magazine y veo algo vinculado a la vela deportiva, a la vela latina, enseguida pues le doy la difusión necesaria. Es decir, son las familias, desde el punto de vista electivo, pero son las familias también los que tienen que desarrollar, inocular ese virus de la vela latina en este caso, y del deporte autóctono.
Totalmente. La vela en Canarias tiene muchos practicantes. Yo creo que lo que se trata es aprovechar toda esa gente que le gusta el mar, que le gusta la vela, y que diga, oye, pues si tenemos además uno, oye, de familias boteras, porque es verdad que hay muchos boteros que pasan de abuelos a hijos a nietos, pero si además de que me gusta la vela, que sé un poco manejar un barco, que pertenezco a una tripulación, puedo además colaborar a que nuestro deporte no muera, estoy segura que la inmensa mayoría compaginará los dos deportes, ¿no? Y dirá, pues mira, me voy a apuntar también a botes o a barquillos en mi isla, porque obvio, la vela ligera está muy bien, por supuesto, pero no nos hace únicos en el mundo, sin embargo esta sí. Entonces hay mucha gente que hace ese traspaso, ¿no?, de la vela ligera y lo compatibiliza con nuestra vela propia, que al final es la, cuando llegas a tu casa y tú, oye, pues he puesto mi granito de arena, yo como política lo pongo, pero tú también, como bien decías, tienes un poquito, todos somos canarios y nos gusta sacar la bandera de decir, oye, pues es lo que nos hace únicos en el mundo, pues la deportiva canaria también es importante que sepamos que todos tenemos una responsabilidad, desde los más pequeños hasta las instituciones.
Bueno, Lorena, ya para acabar, ¿qué vamos a tener aquí en cuanto a representación de deportes autóctonos?
Bueno, pues los tenemos casi todos representados aquí, excepto el arrastre, porque por temas logísticos con la yunta era un poco complicado, pero el resto, bueno, pues tiene un calendario desde ayer hasta el domingo importante de exhibiciones. Tenemos una ludoteca dedicada a los juegos tradicionales, que también es importante, y bueno, también mañana una charla del presente y futuro de la lucha canaria, donde, bueno, nos trataremos y abordaremos, ¿no?, ese paso a la profesionalización tan demandada en nuestro sector.
Lorena Hernández, siempre un placer, muchísimas gracias y muchas felicidades por su trabajo, por lo que hace, directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, un placer.
Gracias a ustedes y a COPE por estar aquí también, un abrazo.
Es piloto solidario del Dakar. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, señores.
Que yo te hacía aquí entrada triunfal con tu coche ahí levantando la mano a tres ruedas tan solo, haciendo un trompo.
Si quieres que meta el camión aquí, yo lo meto.
No.
Allá, la responsabilidad será tuya.
Fíjate, Javier,
DACA por la vida, es decir, que es un tema no solo deportivo, sino también social, lo que hace Rafa Lesme, y hay que estarle muy muy agradecido a ello, y encima deja Gran Canaria muy muy arriba, porque ganas el Dakar, Rafa, y bueno, este año vas otra vez para allá.
Sí, sí, el año pasado tuvimos la fortuna de ganar la categoría de camiones e incluso meternos entre los 10 primeros de la General Scratch del Dakar Clásico, pero como bien sabes, y tus oyentes de COPE también, porque ya hemos hablado varias veces de esto, el mayor trofeo es recibir, digamos, la sonrisa de los enfermos y enfermas de cáncer de mama.
Tienes el camión por aquí, ¿verdad?
Sí,
el elefante camión, rosa.
El elefante rosa está aquí en Espodeca, y invito a todo el pueblo, a toda Gran Canaria, a todas las islas a acercarse a esta feria, que es verdaderamente espectacular. Estamos encantados.
Estamos hablando de un mito del motor, de una persona muy solidaria, y el que quiera, Javi, después vamos a verlos, el Elefante Rosa, que es el camión que va a ir al Dakar.
Sí. Hombre, me gustaría mucho que se acercaran y nos hacemos
después
una foto.
Después llamamos a Javier Benítez, sí, para allá.
Hombre, y participar en el Dakar ya es más complicado, ¿no?
Sí, eso tiene que ser fenómenos como Rafa Lesme. Claro, nosotros ya más difícil.
¿Y se necesita una actividad física determinada para participar en el Dakar?
Sí,
en el Dakar,
sí, sí. Tienes que estar físicamente fuerte, pero sobre todo mentalmente. Mentalmente muy fuerte, sí. Sí, porque el Dakar te consume. El Dakar son 15 días brutales, pero también fascinante.
Es que fíjate, Javi, que te quedas en medio del desierto. Es decir, si te rompes el coche, Rafa, por ejemplo, rompió el camión, te quedas en medio del desierto. Es que no hay nadie, no hay nada, Rafa.
No. Tienes que, sobre todo con camiones, si vas en moto, en coche pequeño, pues a lo mejor alguien te ayuda, pero en camión o te ayuda otro camión o ahí te quedas.
Claro, por lo tanto, el Dakar es más un evento deportivo, es un evento deportivo, evidentemente, pero ¿es un evento de motor o de supervivencia?
Es un, digamos, una carrera de resistencia de motor extremo. No hay otra carrera que dure 15
días. ¿Y mental extrema también?
Sí, claro. Bueno, hombres hechos y derechos llorando como niños, y me incluyo en los lloros, es habitual. Y es muy fuerte.
Y además tiene que gustarte, fíjate, no solo lo deportivo, sino también lo social de Rafa. Las uvas se las come Javi allí o de camino.
Sí, en el aeropuerto de Arabia me las comeré.
Oye, entiendo que se establecen amistades que perduran, ¿no?
Sí.
Digo yo, para toda la vida, prácticamente, porque viven momentos y situaciones muy difíciles donde el compañerismo y la solidaridad también tienen que brillar.
Sí, a ver, yo, por transmitirlo, cuando sucede algo muy radical, muy grave, es cuando de verdad se conoce a la buena gente y a la mala gente. Y el Dakar no te lleva al límite, superas tus límites, pero con creces, con lo cual te das cuenta de que tus límites no eran reales.
¿En algún momento has pensado, voy a tirar la toalla porque esto me está superando, ¿no? Si es así, ¿qué fue lo que te impulsó a seguir adelante?
Mira, en el 2023, cuando empezamos con este proyecto con el buggy, que ya le brindé la imagen a la Fundación Canaria Carrera por la Vida para visibilizar el cáncer de mama e insistir en la detección precoz, que salva muchas vidas, que salva dramas y tragedias familiares y que ahorra muchos recursos a la seguridad social que se pueden utilizar para otras urgencias o necesidades. Bueno, pues el primer año, Javier, todo salió mal. O sea, desde que salimos a la prólogo hasta que nos retiramos en la etapa de descanso después de 7 días, nada salió bien, nada. Deportivamente fue un desastre. Y yo volví, como tú dices, muy tocado, diciendo, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Pero se te olvida. Y creo que lo grande de una persona es que mientras más fuerte es el bofetón, el revolcón, con más ánimo tienes que levantarte y decir, bueno, tampoco fue para tanto, venga, vamos otra vez. Yo creo que esa es la línea que las personas debemos de seguir, no rendirnos nunca, ¿no? Siempre tirar.
Y aparte, Javier, no solo Rafa Lesme, que sí, que es la cabeza visible del proyecto, lo fundamental, pero es el equipo. Tiene un equipo formado muy importante y que él nos lo puede contar, que fue el que realmente junto con él, que conduce, hizo que ganara el Dakar el año pasado.
Sí, no. A ver, yo soy la imagen, la cara, pero yo soy uno más de un equipo, un peón más en el tablero. En el camión vamos 3 personas, yo como piloto, Alberto como mecánico a bordo y Tabata la navegante. y sin ninguno de nosotros tres no funciona. Pero después, al llegar al campamento, al parque de trabajo, que llegamos todas las noches, estamos una media de 10, 12 horas en el camión cada día, hay un equipo de mecánicos que suele dormir 3, 4 horas al día en el mejor de los días, que recoge el camión y nos lo deja perfectamente preparado para salir al día siguiente. Entonces, es un castillo de naipes y todas las cartas son básicas y necesarias.
Rafa, yo supongo que tú, como todos, conocemos el Dakar desde que somos pequeñitos. Pero Juanfran, ni tú ni yo lo hemos ganado.
No, y te acuerdas del Paris-Dakar.
De Paris-Dakar,
ahora correcto. Dakar, es que tenemos una leyenda, él dirá que no. Tenemos una leyenda aquí delante nuestra,
¿eh? No, claro, por eso mismo lo digo, ¿no? Porque estamos hablando de una carrera legendaria.
Y yo tuve el trofeo y la medalla, sí, el año pasado cuando fue a la Copa.
¿Qué siente uno cuando gana una carrera como esta?
A ver, mira... es que no me lo esperaba, no esperaba ganar, no puedo decir, no, es que yo, nada, el primer sorprendido fui yo, así que no le demos más vueltas para ahí. Sí que te puedo decir que cuando terminé mi primer Dakar en el Lago Rosa, en el París Dakar, en el año 2006-2007, llegar al Lago Rosa sí que fue para mí, como diría, como quitarme una gran presión y un peso encima. Fíjate, terminar, no hice otra cosa que terminar y decir... ya está, ya lo hice. Y a partir de ahí, ya los demás Dakar son igual de duros, pero ya tenía la medalla, que ya tengo varias, y fue brutal.
Rafael Lesmes, una leyenda.
Un lujazo, hombre, no, qué leyenda.
Un lujazo. Muchas gracias.
Gracias a la COPE y gracias a ustedes por difundir el mensaje de la detección precoz.
Ponemos el punto final a la primera hora, pero nos queda otra por delante. No se vayan, que aún hay más boletín informativo.